Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por estar en la sintonía de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Domingo en la noche, la radio que piensa con nuestros panelistas e invitados. Construimos una hora de radio, espero que sea un momento agradable para nuestra audiencia. El sonido de Inti Illimani. Imagínense un lugar idílico en el cajón del Maipo. ¿Cómo sería ir a pasar unos días de repente, vacaciones de invierno, el fin de semana? Cabañas Los Grillos. Los Grillos. Cabañas Los Grillos. Cualquier consulta de la plaza del cajón del Maipo, yo calculo que debe estar estas cabañas a cuánto, en auto a unos 5 minutos. Espectacular la ubicación. Al aire libre, árboles, naturaleza, qué maravilla, qué rico respirar ahí. Cabañas Los Grillos. Consultas al 933-53-5133. 933-53-5133, Cabañas Los Grillos. Hemos comenzado Escaparate con Inti Illimani. A propósito, que el Inti Illimani histórico junto a Aquila Payún se van a presentar el próximo fin de semana en el Teatro Caupolicán en un evento llamado Justicia para Víctor Jara, que dirige el actor Patricio Pimienta. Para hablar de este evento que junta a dos clásicos de la música chilena como Inti Illimani histórico y Aquila Payún, hemos invitado a José Cebes, la voz del Inti Illimani histórico, esta noche de Escaparate. Antes de ir directamente a lo que va a ser este encuentro el próximo fin de semana en el Caupolicán, querido José Cebes, ¿cuál fue la relación de Víctor con Inti Illimani? Porque Todos tenemos claro que Alquilapayún fue su director artístico entre el 66 y el 69, si no me equivoco. Pero con ustedes, con el Inti Illimani, ¿cuál fue el encuentro con Víctor Jara? Bienvenido a Escaparate, José.
La relación nuestra de Inti Illimani con Víctor Jara. Mira, yo justamente en el momento que entro al grupo en el año 71, poco tiempo antes, el grupo había presentado su primer recital en la sala IEM, me parece que fue, digamos, un recital ya más formal, como una paso más adelante desde el punto de vista de la profesionalización y eso, en ese tiempo. Y Horacio Durán me cuenta que, bueno, buscando un apoyo en alguien que pudiera dirigir y dar algunas nociones respecto de lo que cambiaba el hacer un recital formal a hacer una actuación hasta entonces siempre como era, qué sé yo, para estudiantes o para mitines callejeros, qué sé yo. Habló con Horacio, habla con Carrasco preguntándole, contándole con Eduardo Carrasco, el Quilapayún, y le dice, pero hablen con Víctor, le dice, él les puede dar una mano. Bueno, ellos, los Quilapayún, ya habían trabajado con él y Víctor había dirigido el Quilapayún por algún tiempo. Entonces, así que lo encuentran a Víctor y le proponen esto y él lógicamente responde con mucho entusiasmo a dar una mano. Y por lo tanto también nosotros nos sumamos a lo que había sido la experiencia de Quilapayún con Víctor, en el sentido de que habían, es como decir, un marco de disciplina, de consideraciones que, digamos, hiciera más efectiva una presentación musical, ¿no? Con el repertorio, digamos, latinoamericano, etcétera, etcétera, con las ideas que se querían proyectar. Por lo tanto, estuvieron lógicamente bajo la dirección de Víctor en ese momento y el asunto era la seriedad, como dar nociones de lo distinto que es subirse a un escenario de ¿cómo se llama? De ponerse en una situación casi espiritual, diría yo, y de concentración, que significa que se parte desde un silencio y desde un silencio se va a contar una historia, se va a contar algo, se va a proyectar una música con contenidos, con sonidos, con versos. Y luego, por lo tanto, eso no tiene que tener ninguna interrupción, falla ni traspié, sino que prepararlo del modo de que sea, de que el ritmo que se vaya dando, ¿no es cierto?, canción tras canción, los anuncios, etcétera, etcétera, esté todo muy bien pensado, muy delicadamente asumido, digamos. Sí, no, eso, bueno, te digo, son situaciones, estas transmisiones de este conocimiento sobre el teatro y sobre el drama, diría yo, el dramatismo, cuando proyectas algún contenido, qué sé yo, es decir, el ubicar una canción que tiene mayor contenido después de abrir con unos tres temas, que se iba a ambientar un poco la cosa y luego llegar, por ejemplo, a tocar una canción muy delicada que tenga un sentido y un contenido muy profundo, necesariamente tendrá que ser un poco más adelante, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso fue, yo al poco tiempo entro y ya cuando corre velozmente el reloj, ya estamos en el exilio en el año 73, lógicamente seguir esa enseñanza y fue fundamental para nosotros el mantener ese compromiso, digamos, y esa visión de lo que significaba subirse arriba del escenario. Eso se mantuvo y se profundizó, digamos, porque después luego, en la medida en que los teatros eran más con mayores posibilidades técnicas y todo eso, Yo fui encargado, además de cosas de iluminación, de dar indicaciones a la y siempre manteniendo lo esencial era mantener este cuento, digamos, el curso de este cuento, un cuento de canciones y de palabras, etcétera, etcétera. Así que fue muy formativo todo lo que recibimos de él.
José Cedes, ¿y alguna experiencia más personal que tenga que ver contigo simplemente y Víctor Jara que le puedas contar a nuestra audiencia?
Claro, mira, yo tengo una experiencia con él, porque no, en un momento, es que yo encuentro admirable, en Víctor hay muchas cosas admirables en realidad, porque es un hombre de arte escénico, tanto musical como teatral, fundamental en la, yo diría que la búsqueda de identidad en general está lo que se va armando en esos años y donde Víctor participa, el pintarle el rostro a la cultura chilena, ¿no? El darle rostro, darle carácter. Entonces en ese tiempo la gran mayoría de los grupos, aparte de los grupos, la gran mayoría de los grupos de cantantes y cosas eran de hombres. Y las mujeres prácticamente, principalmente participaban en las toda la proyección que hubo respecto de las danzas, de los grupos folclóricos, digamos. Entonces, eso lo motivó a él para decir, mire, ¿por qué no? Yo me ofrezco para, dice él, a organizar un grupo femenino, un quinteto, sexteto, me acuerdo que era, que se llamó Canta Amaranto. Entonces se eligió dentro del ámbito de los jóvenes que estaban cerca de la juventud comunista, porque la juventud comunista, más allá de toda la desviación que se puede hacer, fue una organización que apoyó mucho, tuvo una cercanía con las iniciativas y el ímpetu juvenil así muy muy importante. Bueno, la cosa es que a mí me invitó a que lo ayudara, dado que era un grupo que en su inicio era hacer la ¿cómo se llama? Hacer los primeros arreglos y todo eso, así que yo la colaboré con el asunto del manejo de la guitarra, en los ritmos, bueno, en ese momento que estaban en boga de todo, variedad de ritmos latinoamericanos, etcétera, etcétera, y lo pude ver, observar ahí en esos ensayos, el trabajo que él daba en buscar, en acentuar ciertas cosas que le fueran dando, digamos, justamente esculpiendo un estilo para estas jóvenes del grupo Cantamaranto. Y la cosa es así, sin, no, nosotros no somos, muchos de nosotros de esa época, no somos gente de partitura. La experiencia era evidencial, en el momento, espontánea. Por lo tanto, yo venía a Víctor diciéndole, mira, a ver, elegí una de las voces, la escuchaba cantar, y yo, ya, tú vas a hacer la primera olla, hasta la primera, cántala. Y él, internamente iba inventando una segunda voz. Entonces la segunda voz va a ser así, entonces, como esta niña, vas tú a aprender esta voz. Y lógicamente no era una cosa fácil, porque quizás lo que caracterizaba en ese momento era irrumpir, es decir, como abrir puertas, como un poco salirse de los moldes. Un molde muy fácil que usaban los grupos de música típica, tipo los Guasos Quincheros, era que todas las voces se movían paralelas, ¿no? Es decir, la primera voz sube, la segunda voz sube, y la tercera igual. Entonces va así como en bloque. Entonces, una cosa distinta es cuando tú haces una segunda voz que va en contraste, en partes, ¿no? Mientras la primera sube o que se lleva, la segunda se mantiene o baja, etcétera. Y eso, lógicamente, crea un sonido distinto. La cosa se complica cuando tú eres ya una tercera voz, pero igual era fantástico verlo como lo resolvía. Yo eso, podía darle también una mano viendo a él cómo iban las voces así en la guitarra, así, ¿no? Aquí hay un choque de voces que medio complicado, cambiamos esta nota nomás. Y bueno, había te digo, esa maravilla de experiencia con él, y el resultado de que este grupo realmente se formó y luego participó con él cantando en varias canciones del disco La Población.
Perfecto.
Eso fue una experiencia muy, muy bella que tuve muy cercana a él.
Dialogando esta noche de Escaparate con José Cebes, a propósito que el próximo fin de semana tienen un encuentro con el Quilapayún, el Intiyimán histórico, en el Teatro Caupolicán. Hablemos de ese evento, querido José Cebes.
Bueno, mira, se ha ido creando y levantando algo también muy, muy entusiasmante para nosotros, que es que traer, digamos, la figura y el recuerdo de Víctor, por eso también hacer justicia de ese punto de vista también, no solo del punto de vista de la justicia concreta de que quienes lo asesinaron terminen finalmente donde tienen que estar, sino que también del punto de vista de su imagen, más allá del mártir y todo eso, sino que traerlo y un poco retroceder nosotros en el tiempo, como hay un poema de Gonzalo Millán, que dice, ¿no? Las balas vuelven a las armas, aparecen luego desaparecidos, etcétera, etcétera. Y que aparezca Víctor ahí, y un poco transmitir esto que te he estado contando, porque varios de nosotros, de los más viejos, tuvimos experiencias con él. Entonces, vamos a tener, mira, la dirección de Patricio Pimienta, el muchacho de teatro, va a dirigir esto. Hemos montado varias otras canciones que formalmente no han estado en el repertorio, cuando muchas veces hemos hecho tributo a Víctor. Va a estar la participación de Daniel Taino, el actor, quien va a hacer prácticamente una personificación de Víctor. Hay un guión, justamente recordando las indicaciones de Víctor, muy que va a tratar de hacer efectiva esta retoma de la personalidad y de la historia de Víctor, ¿no? Es decir, hay cantidad de cosas a través de contar algo que tenga relación con su ánimo, con su humor, ¿no es cierto? Porque fue una persona muy vital, al mismo tiempo que podía ser muy serio, muy profundo también. Lógicamente, le gustaba jugar, digamos, y bromear, etcétera, etcétera. Así que creo yo que va a ser una experiencia muy conmovedora para nosotros, y eso lo vamos a transmitir ahí el día 29 y 30 de este mes en el Caupolicán.
Disculpa, ¿no era el 28 y 29? ¿No era viernes y sábado? ¿Se cambió?
Originalmente estaba el 28, pero se cambió 29 y 30, por lo tanto sábado y domingo. Seguramente el sábado debe ser a las 9 y el domingo va a ser a las 7, una cosa así, por el asunto del día mismo. Pero ese detalle ahí la gente se puede informar.
Yo me imagino que con todo lo que has dicho, José, se habrá que llevar como un kilo de pañuelos desechables por lo emotivo que va a resultar el encuentro.
Pero están los dos lados de la historia. Fíjate que se canta hay una versión de La Beata. El Víctor balanceaba la cosa respecto de Canchetti, que no es cierto que tuvieran que ver con la historia, con su acervo campesino, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, hay una canción divertida, casi me quisiste, casi te he querido yo, etcétera, etcétera, estos juegos poéticos populares, está la canción de La Beata. En fin, hay elementos interesantes para poder mostrar y poder, digamos, acercar la historia, la imagen, el recuerdo de Víctor Jara.
Aprovecho de consultarte, estimado José Cebes, esta noche de Escaparate. ¿En qué están ustedes como agrupación, como Intiyimán histórico?
Bueno, nosotros, metidos en esto, fíjate que porque hemos estado ensayando desde hace más de un mes a ir montando las canciones de este evento por Víctor Jara. Hemos estado principalmente en eso. Por ahí y algunas otras cosas, tenemos alguna invitación a Colombia, una cosa que se llama Colombia al Parque, que es un festival en un parque grande que ya nosotros hemos estado. Por ahí alguna salida, todo más más lento también, más calmado. Dicen que el que baja la actividad cultural, que un poco lo que me transmiten y te transmito, cuando hay gobierno de derecha, no sé por qué será, pero parece que no hay mucho puente entre ambos mundos.
Ya está atacando este caballero el crecimiento neoliberal, parece que a usted no le ha llegado nada de eso.
Sí, crecimiento, oye, increíble, ¿eh? Pero es que yo no sé en qué país vivo, yo creo que tampoco que ellos saben en qué país viven, porque hablan de un país que no es este. Y, que cuesta levantarlo esto, ¿eh? Esto de repente es muy, muy encerrado, muy, muy depresivo. Pero bueno, ahí estamos con nuestros valores tratando de seguir adelante.
Muchas gracias, José Cebes, por este diálogo aquí en el 102.5 Radio Universidad de Chile, aquí en Escaparate. Que estén muy bien y el próximo fin de semana, entonces, justicia para Víctor Jara, que junta a Quilapayún con el Inti Illimani histórico.
Bueno, un saludo grande para los auditores de Escaparate de Radio Universidad de Chile. Nos veremos allá este fin de semana en el Cabo Policán con justicia a Víctor Jara.
De nuevo quieren manchar mi patria con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el horror de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes.
Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, fono 99-320-6413. ¿Qué nos recomienda en materia de cine esta noche de escaparate nuestro crítico Joglar?
¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine y de un estreno. La Desaparición. Esta es una película que está dirigida por un danés, Christopher Nilholm, lo que ya le da un tono distinto al de otras producciones. Está basada en hechos reales. Tres guardianes de un faro, el año 1900, en un islote cerca de Escocia, desaparecieron misteriosamente. Aquí se podía haber hecho una película que tuviera que ver con extraterrestres, con situaciones sobrenaturales, con, crónicas de cualquier tipo. Sin embargo, los guionistas y el director han pensado más bien en un relato que se basa, en mi opinión, en una historia muy antigua que se pierde en la noche de los tiempos y que ya cuenta Geoffrey Chaucer en los cuentos de Canterbury. Es el cuento del bulero. Es decir, tres jóvenes que encuentran un tesoro y, bueno, la codicia los lleva a la perdición. Aquí es exactamente la misma cosa, pero está planteado dentro de un islote, es decir, de una situación solitaria, aislada del mundo, alejada de la civilización, con excelentes actuaciones. Bueno, muchos van a ir a ver a Gerard Butler, que en este caso se revela como un actor, no simplemente como el jovencito de las otras películas o el héroe, sino que más bien como una persona con inquietudes, bastante débil en sus decisiones, incluso regrede a un estado un poco animalesco. No quiero agregar más porque me transformo en un spoiler, pero sin duda la película va a entretener. Está bien hecha, tiene muy buena fotografía, la sensación de la soledad y del frío es realmente increíble y se las recomiendo de todas maneras. La Desaparición.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Salió una encuesta, pucha, desgraciadamente no me acuerdo el organismo que la dio a conocer, pero lo concreto es que situaba a la Universidad Católica de nuestro país, una encuesta a nivel latinoamericano, como la universidad mejor rankeada precisamente a nivel latinoamericano. Primera vez que una universidad chilena parece estar a este nivel, siendo la más destacada una universidad de Chile como la Universidad Católica. Y yo me imagino que a nuestro analista político Álvaro Rames, como ex estudiante de la Universidad Católica, además fuiste presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, Álvaro Rames, te debe tener bien contento esta noticia, ¿o no?
Bueno, habría que reconocer que la Universidad Católica tiene elementos de gestión que están muy bien desarrollados, una universidad muy ordenada, que funciona con procesos muy eficientes, que logra generar condiciones, digamos, de aprendizaje para aquellos estudiantes que quieran, digamos, y puedan acceder a ella. Es bastante óptimo en términos de servicios, bibliotecas, buenos docentes también. Sin embargo, tiene un gran déficit, que el tipo de índice que evalúa las universidades no considera. Tiene que ver con la calidad del pluralismo y la capacidad de libertad de cátedra que tienen sus docentes, la posibilidad de reforma interna de sus procesos, la capacidad de generar condiciones de hacer de la universidad un servicio a la sociedad. Yo creo que en esos ámbitos hay un serio déficit de la Universidad Católica. Además, yo creo que subvalora otros elementos, como por ejemplo, cómo es subsidiada a la hora de establecer vínculos con el mundo privado y de qué manera el conocimiento que genera subvenciona y es capturado por entes privados y no por el beneficio público. Entonces, una universidad es mucho más que una fábrica de profesionales y en ese sentido la Universidad Católica yo creo que no está a la altura de las condiciones materiales que ha construido, fundamentalmente por el apalancamiento que genera con el sector privado que le beneficia y además de sus propias capacidades, digamos, de negocio.
Tú hablas de en un artículo hace muy poco en Le Monde Diplomatique, Álvaro Rames, de respecto a lo que son las donaciones a las universidades privadas. Por favor, ¿podrías explayarte a propósito de lo que estamos conversando?
Claro, efectivamente en Chile existe una ley de donaciones universitaria que degrava impuestos a quienes hacen esa donación. En ese ámbito, evidentemente, la Universidad Católica es la más beneficiada en Chile. Esas donaciones tienen una enorme, digamos, discrecionalidad en el destino y alimenta, digamos, un tipo de interés que está mediado principalmente por la confesionalidad, el interés, digamos, de captura por parte de privados de estos conocimientos y la posibilidad de que se desarrollen industrias ligadas a la innovación, el conocimiento y la ciencia, que no necesariamente redundan en el interés público, sino en el interés privado. Entonces, esta captura del conocimiento por parte de actores privados a partir de su vínculo con universidades que están subordinadas como una especie de rueda, una palanca, un mecanismo adosado a su propio interés, yo creo que es muy grave.
¿Ejemplo de eso?
Tenemos la Universidad también de los Andes, que sin tener ningún nivel, digamos, académico especial, teniendo una confesionalidad extrema, digamos, ligada al Opus Dei, es la segunda con mayores grados de niveles de donaciones empresariales. Entonces eso tiene que ver con otro interés, que no es académico, es de adoctrinar, ideologizar a un sector de la población.
¿Y de esa forma se estaría interviniendo, dices tú, en el conocimiento?
Yo creo que esas universidades tienen ese déficit porque no tienen una función pública, tienen una función privada. Responder al interés de un grupo privado muy acotado que controla esas instituciones.
Pero no hay privados, Álvaro Ramis, que puedan entregar aportes a las universidades sin esperar nada a cambio.
Mira, si fuera así, donarían, digamos, las universidades, por ejemplo, públicas o las universidades regionales que tienen serios déficits y que atienden a la población vulnerable. O donarían becas directamente para estudiantes que tuvieran que, por razones sociales. Tú no vas a donar por razones sociales a la Universidad de los Andes, donde todos los estudiantes vienen de la dehesa y de los grupos más económicamente más caros, más ricos del país, y donde la universidad no tiene ni siquiera adscripción a la gratuidad pudiendo hacerlo. Entonces es muy cuestionable que el interés de los donantes sea ese.
¿Y qué propones tú? ¿Simplemente regular esta situación o que no exista el aporte de privados a las universidades?
No, yo creo que el que quiera donar a las universidades debería donar a un fondo común para la educación pública y que ese fondo se distribuya de acuerdo a criterios de concursabilidad transparente, no adscritos, digamos, a un interés confesional, a un interés político, a un interés ideológico, a un interés que esté ligado a cualquier criterio que no sea estrictamente académico.
Tú también en este artículo que escribiste en el Le Monde Diplomatique, edición chilena, Álvaro Ramis, decías que cuando donan los privados a las universidades, en el fondo el que está donando el Estado.
Exacto, exactamente, porque cuando esas donaciones eluden impuesto y por lo tanto el que termina pagando la donación es el mismo Estado porque deja de percibir recurso. Y finalmente ese recurso se convierte, digamos, en una palanca de utilidades para la empresa que captura esos intereses y además rebaja su tasa tributaria.
Quiero volver un poco a la primera pregunta de esto de qué es la universidad mejor, la universidad peor. ¿Las mediciones simplemente se quedan para decir que una universidad es mejor que la otra? ¿Se quedan en lo estadístico, cuántos doctorados existen dentro de esa universidad, cuántos laboratorios, qué sé yo, y no van un poco más allá respecto a cuál es el aporte a la sociedad, etcétera?
Lamentablemente no tenemos un ranking integral, porque tiene que medir universidades por meta, no por proceso. Entonces, si es por meta, evidentemente que yo creo que la Universidad Católica tiene mucho mérito en términos de tal vez el número de investigadores acreditados, número de instituciones de alumnos que logran niveles de empleabilidad, retención, niveles de investigación, volumen en algunas áreas. Yo creo que eso es verdad. Existe otro ranking que se llama Ranking de Shanghái, que también tiene otras mediciones que muestra la Universidad de Chile como la más prestigiosa del país. Sin embargo, ambos rankings, ya sea el de Londres o el de Shanghái, son rankings que simplemente mide el resultado. La pregunta es el proceso, la forma. ¿Cómo se mide o cómo se evalúa una universidad que para lograr eso genera, por ejemplo, mecanismos democráticos internos y cuáles no? La Universidad Católica no tiene mecanismos democráticos internos para definir sus autoridades. Y eso obviamente puede hacer que los mecanismos sean más ágiles y efectivos, digamos, una dictadura a veces más eficaz a la hora de resolver conflictos en el corto plazo. Sin embargo, impide la participación, la deliberación, el pluralismo. Entonces, hay temas en los cuales estos tipos de ranking, centrados simplemente en metas y resultados cuantitativos, deja de percibir y que son fundamentales a la hora de medir el rol de una universidad. Por ejemplo, su contribución social, contribución pública al campo de los intereses nacionales. Yo creo que eso también es absolutamente, no está cubierto por los indicadores.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias por tu análisis esta noche de Escaparate.
Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer a los auditores.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone.
Durante esta semana que termina han seguido movilizándose los profesores y muy de cerca ha estado precisamente nuestra panelista, la psicóloga Leticia García. Leti, bienvenida a Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti y para los auditores. Sí, pues la cosa ha estado dura, pero interesante. Yo creo que desde hace mucho, mucho tiempo los profesores no vivían un proceso de unidad tan profunda, y cuando me refiero a profundo me refiero a de hermandad entre ellos. Ha sido muy muy lindo lo que se ha vivido, que ha sobrepasado cualquier expectativa, tanto de los observadores de este movimiento como incluso de los mismos profesores, digamos. La experiencia de las semanas anteriores en el caso de Santiago, de la gran movilización que completó 13 cuadras de la Alameda, o lo que fue la experiencia inédita, según los mismos medios de comunicación, y hasta Carabineros en Valparaíso, donde había 4.5 kilómetros de profesores marchando, llegando hasta la Avenida Argentina frente al Congreso, fue extraordinario, no solamente por su masividad, sino por su clima y por la adhesión ciudadana. Anda corriendo por ahí un video que sugiero a los auditores que lo vean, donde es una cosita cortita de un minuto, donde lo que se muestra son un grupo de niños que bajan del cerro antes de entrar a la calle de Avenida Argentina en Valparaíso, donde los niños pequeños, digamos, de básica, salen a saludar gritando profesores, profesores, con carteles, que fue un momento muy emotivo. Y además la experiencia de trabajadores de la construcción que durante todo el camino de la marcha fueron saludando a los profesores mientras pasaban. Y bueno, en esta semana se hizo una votación como corresponde. Hoy día el Colegio de Profesores toma las decisiones a través de mecanismos de democracia participativa, de democracia directa, y se consultó a todos los profesores de Chile qué les parecía la propuesta que había entregado el gobierno, y en un 92% la rechazó.
¿Pero dónde está para ti en este momento el tope, la traba?
Yo creo que ahí hay dos cosas que son sumamente significativas, y una de ellas tiene que ver con lo que decía al comienzo, que es el tema de la unión. Hay un tema en el cual no se dio respuesta, que es una situación de gran injusticia que se está viviendo desde hace muchos años con las educadoras diferenciales y de párvulo. Ellas, pese a ser profesionales de la educación, que estudian 5 años en la universidad, igual que un profesor de básica o de media, que obtienen menciones al terminar su carrera, igual como un profesor de básica y de media, a diferencia de ellos no se les paga esa mención, que es un monto que al principio el proceso era de muy poquita plata y con la carrera decente aumentó. Y no hay ninguna justificación de eso, ninguna, desde el punto de vista técnico, no hay ninguna justificación.
¿Y el gobierno qué dice respecto a ese punto, Leticia García?
Específicamente lo que plantea es que no hay plata, que no se alcanza, que el gobierno no tiene los recursos para pagar esa mención. Y la verdad es que eso es... en primer lugar, lo que dan como información es absolutamente falso, porque en realidad el cálculo de eso es que en régimen, o sea, plenamente operando, que sería el año 2026, sería a esa fecha 30.000 millones de pesos. Y en este minuto, si se pusiera como un proceso, por ejemplo, podría implicar perfectamente una cuarta parte de eso. Y obviamente, y una de las cosas que ha planteado el Directorio Nacional del Colegio de Profesores es que bastaría con que haya un fraude menos de carabinero, uno, ¿no? O que se compre un tanque menos y con eso financian el valor de la educadora. Y lo que veo interesante es que, pese a que eso atañe a un porcentaje pequeño del total de profesores, los profesores plantean que los beneficios son para todos o para ninguno. Entonces, solidariamente votan en contra de la respuesta al Torio en apoyo a las educadoras diferenciales y de párvulo. Y lo mismo respecto al tema de la deuda histórica, que consideran totalmente vago el tema de cómo se va a reparar a los docentes que son víctimas de la deuda histórica. Y un tercer elemento que no estaba en el petitorio inicial, pero que ha tomado toda la fuerza para profesores y para la ciudadanía toda, es el cambio curricular, que es un absurdo total. Por lo tanto, esos tres puntos, César, me parece que son los que produjeron una respuesta masiva del profesorado en contra de esa propuesta, pero también apuntando a una cosa de unidad nacional que me parece que es lo más relevante y que es un síntoma interesante de un movimiento social que se empieza a rearticular desde la base.
Oye, ¿no sería mejor, Leti, hacerle caso al señor José Antonio Kass y que los profesores marcharan el fin de semana nomás?
Claro, en realidad esto es como parte de un meme, ¿no? O sea, José Antonio Kass es un meme, en realidad. Por una parte, es un poco absurdo pensar que algún logro en el país haya sido, si no ha sido, porque las personas se han organizado y han dado la pelea, digamos. Y eso implica provocar algún tipo de incomodidad, aunque sea pequeña, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, de manera que tome nota de lo que está pasando y se identifique. Y lo que ha ido pasando en realidad es una identificación positiva con el conflicto, porque la pelea de los profesores por mejorar la educación pública, que es la que aborda la mayoría de los niños del país, digamos. Y por otra parte, hay un lema, un grito muy bonito que hacen los profes cuando salen, que dice: el profe marchando también está educando, el profe luchando también está educando. También es un modo en la práctica, no en el discurso, sino que en la acción, de demostrar a sus propios niños que la acción organizada, que los ideales profundos, que las luchas que son conmovedoras, como nos ha tocado vivir en estos días, son los que permiten los grandes avances, la discusión de los temas de fondo de nuestra sociedad. Así que, bueno, Cast es un, a veces parece más un meme que un personaje de verdad.
Oye, qué pena que la mayoría de los medios de comunicación se queden simplemente como en la parafernalia del tema del gobierno y el gremio de los profesores, que este dijo esto, que este dijo lo otro, que van a marchar, que pasó, que la otra persona se enojó, que el otro estaba de mejor ánimo, pero falta ir como al fondo de la cuestión.
Efectivamente, pues César, en realidad ha costado mucho. En la primera semana y hasta la marcha grande de Santiago, el tema fue invisibilizado. Hubo algunos espacios, sobre todo en canales informativos que son de cable, así que no tuvieron la masividad que obviamente un conflicto de esta naturaleza que tiene 1 millón de niños en clase debería tener. Luego la siguiente movilización de Valparaíso rompió un poco más umbral y hubo algunos canales abiertos que dieron cobertura. Lo que puedo comentar es que estando yo ahí en el Colegio de Profesores, que estaba a cargo de los cómputos de las consultas el lunes pasado, estaba lleno de medios de comunicación. Ahora, el nivel de exposición que los editores después permiten de eso siempre es limitado, digamos. Pero yo creo que el tema de las redes sociales, que son de alguna manera más democráticas, el uso de Facebook o de Instagram o de Twitter o de otros medios, y sobre todo el boca a boca, han permitido que esto vaya contagiando y vaya influyendo en el país. Y si a eso le suma lo que es la acción directa de profesores en todo Chile, porque todos los días ha habido manifestación callejera, no solo marcha, intervenciones culturales, lo que se llaman flash mob, que es que de repente te aparece en una estación de metro, en un mall, en el medio de la Plaza de Armas, y hace una actividad que involucra a la ciudadanía, van rompiendo ese umbral y van generando esta sintonía que me parece interesante. Una encuesta a principios de esta semana pública en Televisión Nacional, donde decía si las personas estaban o no de acuerdo respecto de el rechazo del Colegio de Profesores al petitorio, y un 79% de la gente que votó en esa encuesta votó que estaba a favor de la decisión de los profesores. Entonces, yo creo que hay que seguir en la pelea y hay que elevar la puntería y el volumen, digamos, de la acción pública, y además, sobre todo, solicitar el apoyo, la solidaridad de espacios y medios que son alternativos, que son democráticos, y se va a ir rompiendo umbral, sin duda.
Era la conversación con Leticia García, aquí en Escaparate.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. El gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, fono 99-320-6413.
Si quieren pasar un fin de semana espectacular en el Cajón del Maipo, Casas Los Grillos. Cualquier día de la semana también pueden ir. Abierto todos los días del año, piscina. Bueno, en esta época del año no creo que ocupe mucho la piscina, pero el quincho sí, la naturaleza, está todo ahí, qué maravilla. Casas Los Grillos, 933535133. 9, a ver, no, parece que me equivoqué en el teléfono, lo voy a repetir bien, ahora anoten, por favor. 933-535133, ese es el teléfono de Casas Los Grillos. 933-535133, Casas Los Grillos. Querido Francisco Veas, gracias por la puesta en el aire y la sincronización técnica de nuestro escaparate. A ustedes, besos, cariños, el agradecimiento eterno por la sintonía de escaparate. Volvemos el próximo domingo, 21 horas, Radio Universidad de Chile.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.